Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos, revueltos con la receta de emergencia del gobierno para cumplir las promesas de la paz total. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 22 de julio. El gobierno se juega sus últimos cartuchos de la paz total con un ambicioso proyecto que busca darle beneficios jurídicos a grupos armados y bandas criminales que están negociando con el gobierno y también a manifestantes del paro nacional de 2021 que fueron judicializados. Esta ley de sometimiento del ministro de Justicia ya fue radicada en el Congreso y es la última oportunidad que encontró el gobierno para salvar 6 meses de negociación y cumplir una promesa de campaña del presidente. Hoy hablamos de esta emergencia y de la posibilidad de que el gobierno pueda cumplirle a todo el mundo al mismo tiempo. Santiago Rodríguez cubre el conflicto para La Silla. Gracias por volver por acá.
Hola Tati, gracias por invitarme.
Llevamos tiempo hablando de justicia transicional, de estas mesas de negociación, de no tener un camino jurídico para la paz urbana, por ejemplo, pero ya lo hay, ya lo presentó el gobierno, es este paquete, esta ley que está presentando el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. Háblame un poco de la necesidad de sacar este proyecto por parte del gobierno.
Bueno, la necesidad es que en los diálogos de paz que el gobierno aún tiene vigentes, este tema de la solución jurídica para pues, los miembros de los grupos armados y bandas criminales se había vuelto como un problema grande para avanzar. Es decir, si yo soy el gobierno y firmo un acuerdo de paz con Comuneros del Sur, ¿qué le ofrezco al comandante de ese grupo, alias HH, para que pague por sus crímenes, pero pues que también tenga beneficios judiciales por dejar las armas y pues por apostarle a la paz? Recordemos que actualmente hay 3 mesas con grupos armados.
Comuneros del Sur, que es la disidencia del ELN, la facción de las disidencias de las FARC, de alias Calarcá, y la Coordinadora Ejército Bolivariano.
Sí, así es. Y también tenemos 3 mesas con las bandas criminales de 3 ciudades, Buenaventura, Medellín y Quibdó. Además, pues al proyecto le metieron de ñapa una bandera de campaña que traía Petro y que intentó de diversas maneras sacar que las personas judicializadas y condenadas por delitos cometidos durante el estallido social pues puedan salir. Ahí entra alias 19, condenado por tortura, pero también otras personas pues, con un perfil más bajo, ¿no?
Sí.
El gobierno estuvo sin presentar ni trabajar en un nuevo proyecto hasta mayo de este año. Después de una reunión en Villeta ese mes, los delegados del gobierno en estas mesas y la oficina del comisionado, pues surgió como esta necesidad de soluciones jurídicas. Igualmente, en el tarimazo de Petro en Medellín con las bandas, los voceros de estas estructuras criminales le pidieron al presidente pues, un marco jurídico.
De acuerdo.
Bueno, esto coincidió con que el ICTJ, que es una ONG que trabaja estos temas de justicia transicional, estaba trabajando en un proyecto de este estilo desde hace meses y según fuentes en el Ministerio de Justicia, pues se convirtió como en la base de este proyecto que ahora presenta el ministro Montealegre.
¿Y qué busca específicamente este proyecto de sometimiento?
Como veníamos hablando, como darle salidas a las 3 grandes necesidades jurídicas que el gobierno tiene para lograr pues como algo en la paz total. La primera es darle salida a actores del conflicto armado, es decir, a los grupos armados. Los definen como muy desde el DIH, es decir, que pues hagan operaciones militares sostenidas, que tengan unidad de mando y control territorial. Ahí no interesa mucho si hay un estatus político o no. En este grupo caben pues, los grupos armados con los que el gobierno negocia actualmente y eventualmente el Clan del Golfo. Pero aquí es clave como leer este proyecto como en clave de las necesidades actuales. Yo no lo veo como un proyecto que busque desmantelar al ELN, al Clan del Golfo, a las disidencias de Mordisco o de Iván Márquez, pues porque con estos grupos no hay diálogos, porque no, pues si está roto el canal, hay ofensivas contra ellos, entonces pues están lejos de que esta ley les aplique, ¿no? Entonces este camino para estos grupos es de un tratamiento diferencial y de justicia transicional. Esto no quiere decir que vaya a haber como una nueva JEP, sino que se busca como reformar cosas de la justicia ordinaria para fortalecer un camino que dé beneficios judiciales, como que puedan quedarse con el 12% de sus ganancias criminales, que la máxima pena sea de hasta 8 años de cárcel para altos mandos, como en Justicia y Paz. Y pues también crea un proceso acelerado judicial para poder procesar a estos grupos de manera colectiva. Entonces ahí pues el rol de la fiscalía va a ser bastante importante.
Ese es el primer grupo, que son como estos grupos armados con los que está negociando el gobierno hasta ahora. Es clave tener una mesa de negociación. El otro serían las estructuras de alto impacto, dice el proyecto. ¿Eso qué es?
En términos concretos, estamos hablando de las bandas de Medellín, Buenaventura y Quibdó, o eventualmente incluso Barranquilla, que recientemente ha aparecido como una posibilidad.
Wow.
Justamente estos procesos de paz urbana son los que más explícitamente desde un principio han tenido líos jurídicos, pues no había una oferta con incentivos por parte del gobierno, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, estas estructuras tendrían también beneficios jurídicos, pero su tratamiento sería más como un sometimiento a la justicia. Estamos hablando, se puede decir, como un gran principio de oportunidad colectivo para que estos grupos tengan también beneficios como que se puedan quedar con el 12% de sus bienes. Pero para eso pues deben confesar obviamente sus crímenes y delatar a colaboradores y financiadores.
Ahora, el último grupo de este paquete de esta ley es la gente del paro, que poco tienen que ver con el conflicto armado como lo conocemos o con la criminalidad urbana organizada, a excepción de algunos casos como el de Alias 19, que fue condenado por tortura durante estas movilizaciones.
Sí, digamos, es un grupo clave para el presidente, que fue pues toda esta gente judicializada porque pues él se siente elegido gracias al estallido social, y allí se plantea una reducción de hasta el 70% de su condena. Es como una de las partes más polémicas del proyecto.
Claro, ahora, Santiago, hasta hace unos meses el gobierno, la ministra de Justicia de ese entonces, que era Ángela María Buitrago, decía que no era necesaria otra ley de sometimiento y que ya las reglas podían existir, como tú decías. ¿Cuál es el incentivo ahora del gobierno para que cambie de opinión?
Como que se dieron cuenta que nadie negocia para quedar peor de lo que estaba, y pues hay posturas que hablan de que no se le puede dar tanto beneficio a los criminales. La frase pues sometimiento a la justicia, por otro lado, no le gustan los grupos armados que no se quieren someter. Pero como te decía, digamos, esto cambió después de la reunión en Villeta. Sale la ministra Buitrago, llega Montealegre, que es mucho más audaz en sus teorías jurídicas, pero ahora pues entra en conflicto otra vez el gobierno en su interior, porque el comisionado Patiño criticó el proyecto el pasado lunes y dijo que pues le parecía un error presentarlo de esta manera. Básicamente lo que dice es que en la reunión también Villeta habían acordado o se había llegado a la conclusión que era mejor que el proyecto fuera presentado como una iniciativa multipartidista y que generara mayor consenso de lo que está generando actualmente el proyecto que presentó Montealegre. Pues es claro, por ejemplo, como la Corte Suprema no dio su concepto favorable en el Consejo de Política Criminal, el expresidente Santos lo criticó, bueno, el mismo Patiño lo hizo, y entonces es un duro arranque para este proyecto de ley.
Claro, y te iba a preguntar justamente por el ambiente y qué tan confiado está el gobierno, el ministro Montealegre, de que esto pueda pasar en un Congreso donde hay representación de curules, de víctimas de la violencia de grupos armados ilegales. Y también está representada una parte de la sociedad que, por ejemplo, no le gustó lo que pasó en el paro de 2021.
Claro, ahí, digamos, en la bancada de víctimas normalmente es muy favorable al gobierno y pues si da su aval a este proyecto sería un buen espaldarazo, pero yo creo que desde la misma oficina del comisionado y el Ministerio de Justicia saben que es un ambiente difícil, retador por decirlo menos, y pues el proyecto ya se radicó en la Cámara. Que todavía no tiene ni siquiera pues las mesas directivas ya todas nombradas, pero pues por allá va a empezar, donde el gobierno ha mostrado que tiene mayor mayoría. El tiempo también le juega en contra. Tenemos unos 6 meses de precampaña antes de entrar de lleno, y para nadie es un secreto que la paz total hoy por hoy no es la política más popular ni más taquillera del gobierno, y en unas elecciones que van a estar muy dirigidas por el tema de la seguridad, pues va a ser un proyecto de ley bastante difícil de pasar.
Santiago, gracias por tus luces y por pasar por acá.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Y arranque el día con estas movidas. El detector de la silla vacía anda revisando las frases clave del discurso de instalación del cuarto año del Congreso que hizo el presidente Gustavo Petro. Encontró que es falso que no haya subido los peajes, que es engañosa la cifra que dio sobre incautaciones de cocaína y que es debatible que haya subido el salario mínimo como ningún otro jefe de Estado antes. Vaya y chequéalos en lasillavacía.com. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito.